Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Familia en la fe, una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección número 5 de este trimestre, primer trimestre del 2022. Gracias por ser parte de nosotros, gracias por estar con nosotros constantemente y por estudiar junto con nosotros, porque nos apoya con sus oraciones y con su tiempo, por ser parte de nuestra hermosísima familia. En esta semana, hemos pasado una semana un poco difícil, un servidor. Si se dieron cuenta, los que han estado ahí en los grupos de WhatsApp, los que están envueltos con la radio también, que esta semana mi esposa estuvo bastante grave en el hospital. Entonces, a pesar de que teníamos todo listo para grabar la lección desde tiempo atrás, nos fue difícil por estar atendiendo nuestros asuntos con mi esposita y todo lo demás, ¿no? Pero agradezco a todos ustedes por sus oraciones, mis hermanos, de verdad que desde el fondo de mi corazón les agradezco infinitamente. Ya mi esposa está bastante bien, todavía está en el hospital ahora, pero creo yo que ya sale en estos días precisamente. Les agradezco mucho de nuevo sus oraciones y también por el hecho de estar allí con su hermosísimo apoyo. De nuevo, mis hermanos, gracias a todos ustedes porque están en constante comunicación con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, las diferentes plataformas. Gracias a todos ustedes por ser parte hermosísima y muy importante de nuestra familia. Vamos a entrar a la lección de hoy, para no pasar mucho tiempo. La lección de hoy, la número 5, Jesús, el dador del descanso. Hoy, sin duda alguna, hablaremos sobre el sábado, aunque le digo desde una buena vez, hemos estado analizando la lección de Escuela Sabática, mis hermanos, y también una de las razones por las que la traemos un poquito tarde es porque estudiamos todo alrededor de la lección. No es solamente dar una lectura y poner lo que está en la lección de Escuela Sabática, sino hacer un estudio completo y exhaustivo de lo que es la lección de Escuela Sabática. Entramos a profundidad al estudio para poder traer ante todos ustedes la connotación correcta del mensaje que se deba de dar, ¿sí? En esta ocasión, en la parte del sábado, allí hay una incoherencia que dependiendo del punto que usted lo vea, ¿no? Y hermanos, digo, el punto que usted lo vea por la siguiente razón. Hay algunas ideas, como hemos mencionado anteriormente, que han entrado a la iglesia, que son ideas que van ahora en contra de lo que ya se ha establecido de las verdades eternas. Entonces ahora vienen ideas nuevas a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. El punto, si usted lo analiza ahí en la parte del sábado, habla que en Jesús hoy podemos tener el descanso que le prometió el rey David, el descanso que le prometió el pueblo de Dios en sus promesas. Creo yo que todavía eso está para el futuro, y de hecho la misma lección más adelante en la parte del miércoles y el jueves lo viene a poner para el futuro. Entonces, al principio hay esa pequeña incoherencia. Ahora, Jesús no es nuestro descanso hoy en el sentido literal todavía. Jesús es nuestro descanso hoy en el sentido espiritual. Y ahí es donde entramos ahora a analizar lo que es la parte espiritual y la parte que es literal. El sábado, literal hoy por hoy, sin duda alguna, encontramos un descanso al guardar el sábado. Eso no es una forma errónea de pensar. Sin duda alguna, el hecho de usted y yo descansar el sábado, encontramos descanso en Jesús, pero es un descanso espiritual. El descanso literal que buscaba el pueblo al llegar a la tierra prometida, a Canaán, a Jerusalén, y cuando se cumpliera la promesa que Dios le da en Génesis a Abraham y al pueblo suyo en realidad, ese descanso que llegarían al tener ya la Jerusalén y poseer la tierra prometida, ese descanso, mis hermanos, todavía está hoy por hoy a nuestro alcance de forma espiritual, hoy por hoy, pero mirando en el futuro, en lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, analizaremos esos puntos. También allí en Hebreos 4, del 6 en adelante, tenemos una incoherencia, ya no tanto dentro de la iglesia adventista, sino dentro de nuestros hermanos católicos, donde dicen que si Josué nos hubiera dado el descanso, no hablaría de otro día, y hace una confusión y una desconexión, si le quiere llamar, de lo que está hablando el contexto. Lo vamos a analizar en su momento dado, y digo esto porque se ha tomado esa idea como que Dios hablaría en otro día no, o daría otro día de descanso, y ese otro día, según las ideas que se han levantado, es el domingo. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado de cómo analizamos de esa forma, ¿no? Pero note que si analizamos algunos detallitos allí, nos vamos a confundir de hecho y vamos a tomar la idea equivocada que nos está presentando. Por eso, mis hermanos, es sumamente importante seguir estudiando constantemente, seguir estudiando diariamente la palabra del Señor. Seguir estudiando, mis hermanos, y orando al Señor para que la guía del Espíritu Santo, que es el único que nos puede mostrar toda la verdad completa, mis hermanos, por mucho que queramos nosotros mostrarnos la verdad, hermanos, no podremos. Nosotros en forma personal, ¿no? La única forma de que usted y yo podamos ver la verdad juntos es a través del Espíritu Santo, solamente. Por eso, no crea lo que yo le digo solamente porque yo lo digo. Por favor, estudie, corrobore la información que le estamos dando aquí y de esa forma usted puede discernir correctamente y apropiadamente el mensaje que Dios tiene para usted y para su familia. Un mensaje de salvación, un mensaje que le acerque al amor de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tomando eso en consideración, vamos adelante con la lección de Escuela Sabática número 5 para esta hermosa semana, ¿sí? Jesús, el dador del descanso. El texto para memorizar, un texto muy hermosísimo que nos encanta como adventistas analizarlo y mirarlo, ¿no? Hebreos 4:9. Vamos a darle lectura, mis hermanos, pero por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que nos ayude a entender el mensaje de toda la lección de esta semana, ¿sí? Oremos. Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente la bondad y el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a ti por el trono de tu gracia, Señor, y poder estar cerca contigo y poder pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestras mentes para poder discernir el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos has hecho tus hijos, porque nos has considerado tu remanente. Señor, gracias porque lo has mostrado a través de tu santa palabra, que todavía hay personas que te amamos y que te somos fieles. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese descanso prometido por parte tuya, ese descanso eterno que es en Cristo Jesús, que es en tu tierno y amante amor por toda la eternidad. Esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Sin duda alguna hay un pueblo de Dios y ese pueblo de Dios se va a analizar y se va a mirar a través del descanso que Dios le ha puesto desde un principio, desde la creación. Desde la creación Dios estableció un día. Ese día era especial, era un día que Él no solamente lo bendijo, sino también lo santificó. La bendición y la santificación de Dios, hermanos, necesitamos analizar esa parte. Si nosotros vemos el sábado con la bendición y la santificación de Dios, jamás de los jamases intentaríamos cambiar el sábado por otro día, como algunas personas pretenden con este texto, ¿sabe? Hay personas que pretenden, con el contexto de esta lectura bíblica, decir que hay otro día, y ese otro día, por supuesto, sería el domingo. Mis hermanos, con todo lo que está pasando hoy por hoy alrededor del mundo, con lo del COVID y todo lo que está sucediendo, es inminente entender el plan que hay detrás de las sociedades secretas, el plan que viene de parte de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Y sí, esto es un ensayo, mis hermanos, para la ley dominical, para lo que hemos estado predicando como pueblo de Dios, como remanente. No me refiero a Fe y Esperanza nada más o a Joel Medina. Me refiero a el pueblo de Dios que desde el año 1844 se levanta a través de ese chasco, a través de la profecía y que se establece en el año 1863 como la iglesia organizada, iglesia adventista del séptimo día. Note que desde allí para acá, ni por la hermana White, ni ningún principio bíblico nos menciona que debe de haber otro grupo que se levante a proclamar el mensaje de salvación para el tiempo del fin. No hay otro grupo más. Así que cualquier persona que vea la iglesia adventista y que vea los defectos que hay dentro de la iglesia adventista y se levanta para levantar otro movimiento, otro grupo, hermanos, ya se ha alejado del remanente que Dios estableció allí en 1844, específicamente cuando se organiza en 1863. Entonces, son detalles que necesitamos analizar porque, vuelvo a repetir, los detalles y los puntos que las personas están mirando hoy y analizando y cambiando, mis hermanos, nos hace alejarnos de la doctrina. Hay un video por ahí que he compartido con algunos de ustedes, mis hermanos, me refiero al equipo de Fe y Esperanza, de esta persona que está pensando, y es una idea que se está canalizando hoy por hoy dentro de la Iglesia Adventista. No nació, hay que aclarar eso, no nació en la Iglesia Adventista, pero se ha abrazado y se está acariciando y se está levantando muy fuerte, mis hermanos. Me refiero a la idea de que todo mundo se va a salvar. Dios es un Dios de amor y que no importa lo que tú hagas, no importa el nivel de tu pecado, no importa qué pasó, como fuiste un ser creado de parte de Dios por amor, Él te va a salvar. Así es que, ¿y qué hay con el fuego eterno y el lago de fuego y todo lo demás? ¿Sabe lo que la gente piensa y lo que estas personas están diciendo? Que ese fuego solamente nos va a purificar. Así es que, mis hermanos, ahí tenemos ya un grave problema, si ustedes lo pueden analizar, en cuestiones del evangelio. Vamos a hablar este próximo miércoles que viene de este programa, de esta idea, mejor dicho. Vamos a aclarar contextos bíblicos también, mis hermanos. Es que ahí le pedimos que nos acompañe los miércoles a las 9 de la mañana, tiempo de Arizona, para poder estudiar estos tipos de problemáticas, si le quiere llamar, mis hermanos. Tenemos una serie de algunos puntos que se han estado cambiando dentro de la iglesia, dentro del cristianismo en sí, en general, y lo estamos analizando de uno por uno, mis hermanos, para poner las pautas bíblicas. No lo que yo creo que es o lo que yo pienso que debe de ser, sino más bien, como dice, ya sea el Espíritu de Profecía, que es lo escrito de la hermana White, o la Biblia. Como dije anteriormente, mis hermanos, usted y yo podemos estar de desacuerdo. No hay ningún problema con esa parte. Si usted piensa diferente que yo, mis respetos. Si yo pienso diferente que usted, sus respetos también hacia mí deberían de ser iguales. Y sabe, eso es hermoso, poder variar de opiniones. Ahora, si usted y yo no estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Porque es nuestra opinión solamente, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Pero cuando nuestra diserción o nuestra forma de ver las cosas va diferente con los principios bíblicos, con las verdades eternas ya establecidas desde el principio con la palabra de Dios, ahí hay un problema grave. Como adventistas del séptimo día, si vamos en contra nuestras ideas y no estamos de acuerdo con lo que la hermana White nos ha mostrado por inspiración divina, de paso, por un mensaje de parte de Dios a través de la hermana White, y usted y yo estamos en desacuerdo, hay un problema grande y fuerte, ¿no? Yo pongo esto como ejemplo nada más. Muchas personas piensan que los 24 ancianos son seres humanos. Y así se ha predicado por muchísimo tiempo, eso es verdad. Pero mis hermanos, esa idea va en contra de la hermana White. Cuando la hermana White aclara bien detalladamente que los 24 ancianos son seres celestiales de otros mundos que no han caído, que son seres celestiales. Y la Biblia nos da principios también para entenderlo de esa manera, mis hermanos. Así es que tenemos a la Biblia como algunos principios que ahí hay que discernirlos, obviamente. Pero cuando la hermana White viene y nos lo aclara, mis hermanos, no tenemos por qué tener ninguna duda. Ahora, vuelvo a repetir, si ustedes estamos de acuerdo con eso de que son seres humanos o seres celestiales, no hay ningún problema. Pero cuando vamos en contra de los principios bíblicos o principios de la hermana White o bien declaraciones de la hermana White por inspiración, entonces hay un grave problema, ¿sí? Ese es el punto, ¿ok? Analicémoslo de esa manera. Y por supuesto, no vamos a aferrarnos a una idea solamente porque es nuestra idea, ¿no? Si lo analizamos bien, en cuestiones de todo lo que estamos estudiando, mis hermanos, a través de esta lección de Escuela Sabática, que muchas personas me han llamado, por cierto, preocupados porque están estudiando la lección y al mirar que hay problemas en la lección, se adelantan a estudiar otras lecciones más adelante porque quieren discernir los problemas que hay ahí en la lección. Y efectivamente, mis hermanos, hay algunos problemas de ideología. Ahora, de pronto no representan problemas fuertes teológicos. Eso es verdad. Sin embargo, mis hermanos, el pecado entra así, despacito. Y si va cambiando nuestra mente, nuestra forma de analizar, nuestra forma de canalizar la información, entonces eso va tomando terreno y cuando menos acordemos estaremos ya pensando igual que las demás personas en contra de principios bíblicos y en contra de declaraciones de la inspiración divina. Ese es un problema grave, mis hermanos, y fuerte. Lo que hemos dicho anteriormente en cuestiones de la Biblia, por ejemplo, en la versión 60 se le quitó la palabra sábado y se le puso día de reposo, con un asterisco que dice aquí equivale a sábado. No fue por ahorrarse tinta ni por ahorrarse trabajo, porque en realidad eso causa más trabajo y también causa más material, más tinta. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo eso? Eliminar el sábado de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 1.10, donde dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor, y para ellos, como el día del Señor es el domingo, ya le han cambiado ahora sí, ya no es día del Señor, ahora es domingo. Vamos cambiando poco a poco, mis hermanos. Entonces, el hecho de eliminar sábado y poner día del Señor con un asterisco que diga, aquí equivale a sábado en la planta de la página, ¿qué quiere decir eso? Van buscando la forma de eliminar. ¿Por qué? Porque llega un momento donde incluso se eliminará el asterisco y se eliminará la parte que dice sábado en la planta de la página. Entonces, ¿dónde nos quedamos? El día del Señor nada más. El día del Señor. Y el día del Señor, ya ahí sí podemos diferir usted y yo. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El domingo o el sábado? Dependiendo la denominación a la que pertenezcamos, ¿cierto? Entonces, allí se comete ese error. Entonces, mis hermanos, eso lo estoy diciendo por lo que hay en la lección de Escuela Sabática, que vienen algunas lecciones un poco más adelante con problemas más fuertes todavía, algunos un poquito, sí, en forma teológica, pero ya lo miraremos más adelante también, ¿sí? Mis hermanos, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El sábado, por tanto, queda un reposo, ¿sabe? Y mire, las Biblias católicas, las más antiguas, ¿ok? Las más antiguas. Esas Biblias tienen en este texto algo bien impresionante y bien hermoso. Las Biblias católicas más antiguas. Dice así, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Esas son las Biblias católicas. La misma Biblia católica que hoy los católicos están utilizando para decir que este día de reposo o este reposo es el domingo. Que lo vamos a mirar más adelantito con el contexto. Pero bueno, vamos adelante, mis hermanos. La parte del domingo dice así, el título, la tierra como un lugar de descanso. Y aquí es donde entraríamos en lo que les mencionaba, que en la parte del sábado menciona que aquí en la tierra podemos alcanzar un descanso en Cristo Jesús. Hermanos, el descanso que encontramos aquí en la tierra es espiritual, no es literal. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque el sábado igual hay mucho ajetreo, hay mucho corre-corre. Uno que está enfrente de la iglesia y que está enfrente como líder, mis hermanos, el sábado es el que más trabajamos. ¿Okay? Entonces, el sábado, hoy por hoy, no nos da el descanso espiritual que encontramos en Jesús y que encontraremos en la Canaán celestial. Recuerde que todo esto apunta hacia la Canaán celestial. Si es verdad que hoy por hoy el sábado tenemos un descanso y que es verdad que es muy beneficioso eso, ese tiempo que pasamos con Dios, 24 horas desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado, 24 horas santas que pasamos con nuestro Padre celestial. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, mis hermanos. Y sin duda alguna, ahí nos recuperamos nuestra energía, ¿cierto? Ahí recuperamos lo que somos nosotros como pueblo de Dios. Ahí vamos adelante. Mis hermanos, no cabe duda de que nos ayuda. Pero el verdadero descanso del que la palabra de Dios está hablando se está refiriendo al descanso espiritual, al descanso eterno en el amor de Cristo Jesús y, por supuesto, en la Canaán celestial. 1,000 años en el cielo y después de ahí en adelante toda la eternidad aquí en la tierra. Ese es el descanso, el descanso hermosísimo en Cristo Jesús que anhelamos todos como hijos de Dios, ¿cierto? Dice la pregunta que aparece en el domingo y se lee Génesis 15 del 13 al 21. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Bueno, vamos a mirar aquí y aquí es donde entramos a la parte literal aquí en la tierra. ¿Sí? A Abraham se le prometió de esta forma. Génesis 15, 13 en adelante dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, hablando de Egipto. Ahora, note que Egipto en sentido espiritual o en sentido simbólico, Egipto, mis hermanos, representa el pecado. Cuando usted escuche Egipto y le va a dar la connotación de su simbolismo, es el pecado. ¿Okay? Entonces, dice, por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué hermoso saber que Dios le está prometiendo a Abraham que lo iba a proteger y lo iba a cuidar y que él iba a morir ya de viejo, ¿cierto? Una incertidumbre que usted y yo hoy por hoy no tenemos. Les comentaba de mi esposita. Esta semana pensaba que pasaba el descanso. Así de grave estuvo el asunto, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios que hizo el milagro y ahí está ahí ahora aún todavía con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, eso es algo que hoy por hoy, si Dios le dijera a usted, no te preocupes, hermano, en el caso mío, ¿no? Joel, no te preocupes, vas a morir de buena vejez, o sea, de muy viejo vas a morir. ¡Ay, qué hermoso saber eso! Igual ahora como, digamos, para mi esposa, ¿no? Tu esposa va a morir en su vejez. Ok. Entonces quiere decir que no va a morir ahora con esto que está pasando. Tenemos la certeza y la seguridad, ¿no? Claro, hermanos, confiamos en Jehová. Y soy una persona de mucha fe. Y sin duda alguna Dios está con nosotros. Pero recuerde, los caminos de Jehová de repente no los conocemos al 100%, ¿sí? Pero bueno, vamos adelante. El versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, hablando de Jerusalén, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseosos y los jebuseosos. Entonces, la pregunta, ¿qué le prometió Dios a Abraham? La tierra donde estaría su descendencia, donde estaría el pueblo suyo, el pueblo de Dios. Hermanos, esta promesa Dios se la hizo a Abraham, tomando en consideración que era la promesa para su pueblo. Y hoy por hoy tenemos la misma promesa. Tenemos la misma promesa de llegar a la Canaán celestial como su pueblo. Recuerde que todo lo que pasó en la Biblia, estas hermosas historias que encontramos aquí, son profecías o bien son una forma literal, detallada, de lo espiritual que estamos esperando y que queremos vivir con Cristo Jesús y llegar a la Canaán celestial, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente pregunta ahí del domingo y se lee Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Estamos hablando aquí del cuarto mandamiento nada más, mis hermanos, ¿ok? En la parte de Deuteronomio, la última parte, menciona, bueno, de hecho, mire, la última parte del versículo 11 de Éxodo 20 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, esta última parte del cuarto mandamiento, en Deuteronomios 5:15, dice así, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Se da cuenta? Entonces, el hecho de que guardemos el sábado, que es el monumento de la creación, también es, por así decirlo, la señal de esa liberación que Dios ha tenido con su pueblo del pecado, al sacarnos de Egipto y traernos a salvación. Entonces, el sábado también es una conmemoración de eso. Y podemos decir que en el sábado tenemos la nueva creación de esta forma. Cuando Dios nos ha sacado del pecado, en el sábado la nueva conmemoración sería esta parte. Claro, lo hemos visto y lo hemos mirado y la gente lo ha analizado que en Jesús está la nueva creación. Y por eso cuando Jesús resucita el domingo, ahora el domingo es el día santo. Nada que ver una cosa con la otra, porque en realidad la palabra de Dios no da en ningún momento ese principio de que sí deba de ser, ¿sí? Entonces, la pregunta que aparece aquí para responder dice, ¿qué dos cosas conmemora el descanso sabático y cómo se relaciona entre sí? Muy bien. El número uno, la creación de Dios, es una forma de conmemorar el sábado, el descanso, el sábado. Y segundo, la liberación de servidumbre de Egipto, o sea, la liberación del pecado. ¿Y cómo se relacionan entre sí? Reconocemos a Dios como nuestro creador, reconocemos a Dios como nuestro libertador y allí tenemos la relación completa del sábado de esa forma. Y por eso es que cuando somos fieles hijos de Dios, es porque hemos venido ante Él, hemos pedido perdón por nuestros pecados y ahora Jesús nos ha perdonado y ahora en Jesús somos nuevas criaturas, una nueva creación, ¿verdad? Y eso también conmemorado en la parte del sábado. Al pie de la página del domingo dice, ¿cómo puede ayudarnos la observancia del sábado a comprender nuestra completa dependencia de Dios, no solo para la existencia, sino también para la salvación? Muy bien, la fidelidad y el reconocimiento de nuestro Creador, mis hermanos. Es la forma como podemos analizar el sábado y comprenderlo de esa forma. ¿Okay? Lunes, a causa de incredulidad, es el título para este día, a causa de incredulidad. Lee Hebreos 3 del 12 al 19. Vamos a leerlo y luego damos lectura a la pregunta. ¿Sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Note que aquí comienza ya a tener el principio de hoy. Hoy, eso es muy importante para lo que viene más adelantito, ¿sí? Dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ok? Dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, hablando del tiempo pasado. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Interesante, ¿verdad? Y luego dice el 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Efectivamente, vamos mirando esta parte como con esa gente que desobedeció, Dios no se agradó de ellos, ¿no? El 18 y el 19 dice, ¿y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En las palabras, Dios les dio a ellos, y algo interesante, hablando de la ley de Dios, Dios les dio su santa ley para que ellos la guardaran, para que ellos guardaran el sábado. Y por su desobediencia y por su incredulidad, o sea, no creyeron, no tuvieron fe, porque la fe es creer, ¿no? Entonces, por falta de fe, ellos desobedecieron el mandamiento, desobedecieron el sábado, y por eso mismo es que no entraron al reposo, a esa tierra prometida que yo les había dado. Por eso todos cayeron en el desierto. Mis hermanos, eso es sumamente importante. Desobedecieron la ley de Dios y no entraron a la tierra prometida. Hoy por hoy, la mayoría de las iglesias, de las denominaciones que no guardan la ley de Dios, están igual que el Israel, desobedeciendo al mandato de Jehová, desobedeciendo la voz de Jehová. Entonces, si el Israel literal no entró a Jerusalén por desobediencia, porque no obedecieron la ley de Dios, porque no guardaron el sábado, entonces, hoy por hoy, el mundo cristiano, que van también con su mirada puesta en la venida de Cristo Jesús, en Canaán, en la Nueva Jerusalén, ¿sabe? No podrán entrar en ese hermoso reposo, en ese reposo prometido para el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios siempre se va a destacar por guardar la santa ley de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Por su incredulidad y desobediencia, mis hermanos. Entonces, eso es una lección para nosotros. Veamos hoy por hoy cómo estamos nosotros llevando nuestra vida. ¿Somos fieles hijos de Dios? ¿Creemos, tenemos fe en todo lo que creemos? Esperamos que sí. Bueno, vamos a la otra parte, al pie de la página y el lunes. Dice, ¿de qué manera puedes ayudar a edificar la fe de tus hermanos? ¿Cómo puedes cerciorarte de no decir ni hacer nada que pueda debilitar la fe de otra persona? Mis hermanos, con un testimonio lleno de esperanza y de fidelidad. Nuestra vida es un libro leído y nuestro testimonio es el sermón más precioso que usted pueda predicar a cualquier persona. Mucha gente dice, yo no sé predicar, yo no puedo predicar, no puedo pararme enfrente y predicar. Y tampoco puedo dar estudios bíblicos. Bueno, su testimonio, mi hermano y mi hermana, es lo más grande y lo más hermoso que usted puede presentarle a una persona para que vean el amor de Jehová a través de su vida, a través de su hermosísimo testimonio. ¿Sí? Muy bien, vamos a la parte del martes. Si oyeres hoy su voz, lee Hebreos 4 del 6 al 11. Ahora sí vamos a entrar aquí a la parte que les comentaba. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. ¿Sí? Dice Hebreos 4, 6. Y escuche, vamos a ir analizando cada uno de los textos porque, vuelvo a repetir, en esos textos está el contexto que mucha gente olvida para dar interpretación a Hebreos 4, 8 y 9. Donde dice que si Josué les hubiera dado el descanso, ¿no? Entonces aquí estamos, vamos a mirar el contexto, vamos a ir analizando poco a poquito para entenderlo claramente. Dice Hebreos 4, 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, recuerde, ya a un pueblo se le anunció entrar en ese hermoso descanso, en ese reposo, ¿ok? Pero no entraron por causa de desobediencia. Ahora, versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy, note. Otra vez determina un día. El día determinado es hoy, mis hermanos. No mañana. No el sábado. No el domingo. No el viernes o el miércoles. No. El día determinado es hoy. ¿Pero para qué? ¿Para hacerlo santo? ¿O para guardarlo? No. Note lo que sigue diciendo. Otra vez determina un día. Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, mi hermano, mi hermana, de la salvación de Jehová por la siguiente razón. Que si hoy usted y yo entregamos verdaderamente nuestro corazón a Jesús, desde hoy seremos fieles. Y entonces, cuando venga el sábado, guardaremos la ley de Dios tal y como Dios nos lo ha pedido. Pero hoy tomamos la decisión. Ya el sábado, el séptimo día, eso cae automático. No tenemos que hacer mucho esfuerzo incluso para guardar el sábado y para tratar de descifrar cómo lo debemos de guardar. No, no, no. Una vez que usted se entrega de todo a Jesús, de todo corazón, y hoy aceptó la voz de Dios hoy, para ser fiel hijo de Dios o hija de Dios hoy, ya el sábado cae automático, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez el texto 7. Otra vez termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. Otro día. En otras palabras, en otro día haría el llamado de nuevo a la fidelidad. Y ahí ya puede ser en cualquier, puede ser el domingo, puede ser el lunes, puede ser el miércoles, viernes, qué sé yo, incluso también el mismo sábado, no importa, está bien, no hay ningún problema. Otro día les haría el llamado a la obediencia, el llamado a ser fieles hijos suyos. Otro día. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero da la casualidad que Josué no les dio el reposo de paso. El reposo nos lo dio Cristo Jesús. Entonces, en ese reposo, mis hermanos, ¿de qué reposo estamos hablando? Bueno, ahí está el versículo 9 ahora. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué reposo? Ya dijimos anteriormente, hermanos. Antes, ni en la Iglesia Católica ni en ninguna otra denominación había ningún problema de cuál reposo estaba hablando. No había ningún problema. Todo el mundo sabía que ese reposo era el sábado. Han cambiado a hoy por hoy la palabra de Dios e incluso en algunas han tratado de poner que es el domingo. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En otras palabras, el que ha entrado en el reposo, en la fidelidad de Dios, el que es fiel hijo de Dios y guarda la ley y guarda el sábado como debe de ser, ha reposado de sus obras, del trabajo de toda la semana, ha descansado el séptimo día, igual que Dios de las suyas. Entonces ahora juntos, Dios descansa de sus obras, Joel Medina descansa de sus obras y juntos Jehová y Joel Medina adoran allí unidos, ¿verdad? Joel Medina adora a Jehová. Usted adora a Jehová. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido fieles hijos suyos y ahora hemos entendido y comprendido que cuando guardamos el sábado, descansamos de las obras igual que Jehová nos dejó ese hermosísimo ejemplo. Número 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, tal y como sucedió anteriormente. Hermanos, aquí lo importante no es el sábado. Lo importante es la fidelidad a Dios. Por tanto, procuremos pues entrar en aquel reposo. No necesariamente guardar el sábado en sí, aunque el sábado es lo que vamos a venir terminando guardando. Pero más que guardar el sábado, la fidelidad a Jehová, mis hermanos. Ese es el punto más importante y es la clave entre esos textos del versículo 6 hasta este versículo 11. El llamado al pueblo es fidelidad. Y puesto que la fidelidad para el pueblo de Dios, que sea fiel, va a guardar la santa ley de Jehová, los 10 mandamientos. Esa santa ley que en su corazón está el sábado. Y por supuesto, se va a mirar a través del sábado nuestra fidelidad a Dios. Por tanto, queda un reposo para el verdadero pueblo de Dios. Y ese reposo, mis hermanos, por supuesto que es el sábado, el séptimo día de la semana, santificado por Jehová desde la creación. Y mucha gente dice, pero ¿cómo sabemos que el sábado es el séptimo día? Fácil, mi hermano, mi hermana. Allí en Éxodo 20, 8 al 11, usted ahí lo puede analizar, que el séptimo día es el sábado. Y lo puede ver allí claramente. Y ese es el cuarto mandamiento. Pero en Éxodo 31, 13, 14 y 15, creo que hasta el 16 también, le aclara bien detalladamente, el séptimo día será sábado consagrado a Jehová tu Dios. ¿Okay? Una señal entre el pueblo de Dios. El sábado siempre ha sido la señal que identifica al verdadero pueblo de Dios, mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? La pregunta que aparece aquí en el mar dice, ¿cuál es la invitación de Dios para nosotros en este pasaje? Bueno, mis hermanos, vuelvo a repetir aquí la respuesta. Hoy, el día es hoy, de escuchar la voz de Dios y ser fieles a su palabra, obedeciendo su santa ley. Esa es la respuesta para la pregunta que aparece ahí en el martes. Ahora entramos a la parte del pie de la página ahí del martes. Dice la pregunta que aparece allí. ¿Qué decisiones espirituales debes tomar hoy? Es decir, que no admitan postergación. O sea, hoy necesitamos tomar la decisión, ¿no? Ya dijimos anteriormente, ¿no? Ser fieles hijos de Dios. Dice la siguiente pregunta, ¿cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de inmediato? Bien, mis hermanos, la primera respuesta es, hoy debemos aceptar el llamado de Dios a ser fieles, para empezar, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que aparece aquí es una respuesta personal, así que voy a dejar allí que usted analice qué experiencia ha tenido anteriormente, por lo cual usted demoró de pronto acercarse a Jehová y ser fiel hijo de Dios. De pronto desidia, de pronto ideas diferentes que tenemos de interpretación bíblica o teológica, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que haya pasado anteriormente que te dilató acercarte a Jehová y ser fiel hijo suyo. Eso es de lo que está hablando aquí, ¿no? Entonces ya ahí cada quien pone ahí su respuesta personal, ¿sí? El miércoles dice entrar en su reposo. Ahora dice lee Hebreos 3, 11. Y 4, 1, 3, 5 y 10. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Dice Hebreos 3, 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El hecho de que se ponga aquí, dice, juré en mi ira, en el coraje de Dios, pero recuerde que la ira de Jehová no es la misma que usted y yo experimentamos cuando nos enojamos, ¿ok? Es totalmente diferente. No entrarán en mi reposo. En otras palabras, como han desobedecido, no van a poseer la tierra prometida. Desobedecieron, no pueden entrar. ¿Okay? Muy interesante. Hebreos 4.1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan, o alguno de vosotros perezca, no haberlo, o parezca, perdón, no haberlo alcanzado. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿En qué sentido, mis hermanos? En el sentido de que todavía está allí disponible para usted y para mí la promesa de ese descanso, de encontrarnos con Jesús y ser fieles hijos suyos. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión, ¿cuándo? Hoy, recuerde, hoy es el día de Jehová. Hebreos 4.3 dice, por lo que hemos creído, entraremos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Okay? Recuerde, desde la fundación del mundo se ha hecho ya la provisión para que el pueblo llegara a ser fiel hijo suyo. 4.5, Hebreos 4.5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Si desobedeciste la voz de Jehová, si no eres fiel hijo de Dios, no entrarás en el reposo de Jehová. Y punto. Nos guste o no nos guste la idea, mis hermanos. ¿Okay? Hebreos 4.10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y entonces ahí vemos, ahí la edificación espiritual de lo que es la parte del sábado, ¿sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? Hermanos, el reposo es Cristo, sin duda alguna. El reposo hoy es espiritual. El reposo lo podemos experimentar en nuestras vidas en el día santo de Jehová. Hace un tiempo atrás les comentaba de una personita que le tengo aprecio, ¿no? A la persona. No puedo decir que es un amigo mío, pero le tengo aprecio. Él es líder de una iglesia denominacional, de una iglesia que obviamente no guarda el sábado, van a la iglesia el domingo, guardan el domingo como el día del Señor. Y le preguntaba, ¿cuándo vas a guardar el sábado? ¿Cuándo va a ser tu cambio? ¿Y sabe lo que me contestó? Jesús es mi sábado. Jesús es mi descanso. En Jesús tengo yo lo que ustedes están buscando en el día sábado. Es cierto, cierta parte, ¿okay? Pero no en su totalidad. Es verdad que en Jesús tenemos el descanso y en Jesús, a finales de cuentas, tendremos la respuesta a todo. Sin embargo, mis hermanos, la fidelidad a Dios todavía la tenemos que mostrar hoy por hoy, porque hoy estamos en el éxodo todavía, ¿sí? Solamente por eso. Esa parte que él me comentaba que Jesús es su descanso y su reposo, eso se debe cumplir en la forma espiritual más adelante cuando entremos a la Canaán celestial. Allí sí, todo terminará y ahí todo será Jesús. Jesús será nuestro reposo y nuestro descanso, ¿sí? Bien, mis hermanos, entramos a la otra pregunta aquí del miércoles. Dice, lee Hebreos 4 del 9 al 11 y 16. ¿Qué se nos llama a hacer? Otra vez ya lo leímos esto anteriormente, ¿no? Recuerden, incluso lo discernimos también bastante bien, lo cual me sorprende que vamos a mirar otra vez los mismos textos bíblicos de nuevo, ¿no? Como que hay mucho más que analizar, pero bueno, ya lo leímos, así que vamos a pasarlo nada más hasta la parte del final. El 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la salvación, para poder entrar a ese descanso del que está hablando los versículos anteriormente, ¿sí? Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿qué se nos llama a hacer? Como pueblo de Dios, mis hermanos, nos da una segunda oportunidad de entrar en obediencia hoy, que todavía podemos acercarnos al trono de la gracia y podemos alcanzar salvación. Como pueblo de Dios tenemos una segunda oportunidad. Recuerde que el pueblo de Dios, literal, tuvo la oportunidad, la desaprovechó y cayeron en el desierto. No entraron en el reposo que Jehová les había dado y les había prometido. ¿Por qué? Por desobediencia y por falta de fe. Faltó fe en el pueblo de Israel y no pudieron entrar. Ahora, usted y yo estamos en el mismo punto todavía. ¿Será que nuestra fe es suficientemente para poder entrar al descanso en Cristo Jesús? ¿Será que nuestra fe verdaderamente nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles? Bueno, la fe la vamos a mostrar con las obras de la ley. Y las obras de la ley es obediencia a la ley, mis hermanos. No que vamos a obedecer la ley para salvarnos, sino que porque somos salvos, guardamos la santa ley de Jehová. Al pie de la página del miércoles dice, ¿cómo podemos entrar en su reposo incluso ahora? Es decir, ¿cómo podemos por fe descansar en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos? Bien, mis hermanos, siendo fieles a su palabra, reflejando nuestra fidelidad en el día sábado, es la única forma que podríamos mostrarlo de esta manera, ¿sí? Y entrar en el reposo de Jehová hoy por hoy, siendo fieles hijos de Dios. Ahora recuerde que hoy por hoy el descanso es espiritual y todavía buscando lo que vamos mirando más allá, ¿okay? Bien, vamos a la parte del jueves. Un anticipo de la nueva creación, ¿okay? Y otra vez, compara Éxodo 20, del 8 al 11, una vez más, la misma lectura bíblica. que ya eliminamos anteriormente, y lo de Deuteronomio 5, del 12 al 15, otra vez el cuarto mandamiento, dice Hebreos 4, 8 al 11, otra vez los mismos textos bíblicos, otra vez, mis hermanos, ¿se da cuenta? Bueno, dice, ¿qué diferencias encuentras con respecto al significado del reposo sabático? Ya dijimos, ya lo leímos anteriormente, ya lo leímos, lo leímos, lo leímos, lo leímos otra vez, ¿no? Entonces, las respuestas que encontramos aquí, dice, ¿qué diferencias encuentras con respecto al significado del reposo sabático? Número uno, en el pasado el pueblo fue invitado a ser fieles guardadores del sábado o de la santa ley. Por eso incluso Dios les dio la ley en el Sinaí escrita con su propio dedo. ¿Qué forma tan más clara de Jehová hablarles? Esta es mi ley, guárdenla por favor. Bueno, desobedecieron y no entraron en el reposo que Jehová les había pedido o exigido, ¿no? Número dos, en el futuro guardaremos el sábado y desde hoy Jehová nos invita a ser fieles. Si el sábado lo vamos a guardar más adelante, mucha gente piensa y sabe por Isaías 66:23 que en el futuro, en el cielo, vamos a guardar el sábado. Oh, sí, sí, pero cuando lleguemos al cielo. Hoy no. Hoy estamos todavía aquí en la tierra. Así es que hoy guardamos el domingo. Cuando Jesús venga, nos transforme, entonces ya guardaremos el sábado. Mis hermanos, ¿por qué no ir desde ahora guardando ya lo que es establecido por Dios desde la creación y siendo fieles, hijo de Dios, mostrando la fidelidad hoy por hoy? Recuerde que hay muchas personas, o habemos muchas personas que podríamos creernos muy cristianos, muy fieles hijos de Dios, y pensar que estamos bien con Dios, y en el tiempo del fin, como está establecido, Jesús nos puede decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad es desobedientes a la ley. Que de paso, alguna versión de la Biblia sí lo pone. Apartaos de mí, ustedes transgresores de la ley. Hacedores de maldad, lo mismo. Qué interesante, ¿no? Entonces, mis hermanos, por mucho que creamos hoy que estamos bien con Jehová, que estamos bien con Dios, necesitamos analizar constantemente nuestra vida para ver que verdaderamente estemos siendo fieles hijos de nuestro Padre Celestial. En la parte del jueves, ahí al pie de la página, la pregunta que aparece allí dice, ¿cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por la fe sin las obras de la ley? ¿En qué sentido el reposo sabático es una expresión de salvación por gracia? Bien, mis hermanos, respuesta de un servidor para esta pregunta, fidelidad es la clave. Por amor al que murió por nosotros, somos fieles a la santa ley y guardamos el sábado conmemorando la creación de Dios. Y ahí creo que podemos tener una respuesta un poquito más amplia a todo esto. Hay dos preguntas en la parte del viernes, mis hermanos. Vamos a darle lectura rapidito. La primera pregunta que aparece ahí en el viernes es, ¿cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? Bueno, mis hermanos, la relación es muy sencilla, ¿no? El amor es lo principal. Al ser justificados por nuestra fe, automáticamente guardamos el sábado. Recuerde que la justificación por la fe es cuando pedimos perdón a Jehová y Él nos ha justificado. Ahora, usted pide perdón por sus pecados, Dios los perdona, ya está justificado. Por su fe en el sacrificio de Jesús que Él llevó a cabo en la cruz. Entonces, nuestra fe en Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús, nos libra de pecado. Para el pueblo de Israel, antes de que Jesús viniese a morir por la humanidad, su fe estaba puesta en el futuro. Ese cordero que traían reflejaba su fe en lo que Jesús haría más adelante. Entonces, siempre la salvación ha sido por fe. Gente hoy por hoy piensa que hoy estamos en el nuevo pacto y la gracia es ahora, no antes, no. La gracia es algo que desde el principio Dios lo estableció de esa forma. Por gracia somos salvos desde el principio. Y por gracia es que encontramos el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. En el tiempo antiguo, cuando el ser humano traía un cordero a sacrificar, con su fe, por la gracia de Cristo Jesús, que vendría más adelante a cumplirse, es que ellos podrían tener ahora la salvación o el perdón de los pecados, dicho de otra manera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, creo que es una forma buena de mirarlo y de analizarlo, ¿sí? La salvación, porque somos justos ante Jehová, por la sangre redentora de nuestro Creador Cristo Jesús, ¿cierto? La segunda pregunta y el viernes dice, ¿cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del sábado? Muy bien. Al guardarlo por amor, se convierte en una verdadera adoración. Hermanos, guardemos el sábado por amor, no porque tenemos que guardarlo. Bueno, porque es una ley, voy a ir a la iglesia el sábado, voy a guardar el sábado, porque pues no me queda otro. Como quiero ir al cielo, tengo que guardar el sábado. Allí entramos ya en un pleito interno, mis hermanos, y estamos ya guardando el sábado por obligación. Y si usted hace algo por obligación, sea dentro de la iglesia, sea para Dios, se hará una carga más adelante. Lo mismo que en el matrimonio. Si usted hace algo por obligación, se hará una carga tarde que temprano, se enfadará y abandonará todo. En el mismo matrimonio, en la misma familia. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si guardamos la ley de Dios por obligación, tarde que temprano será una carga. ¿Y sabe lo que va a pasar? Tarde que temprano abandonaremos esa idea y también el hecho de guardar la ley de Dios o guardar el sábado de esa forma, ¿sí? La segunda pregunta dice, ¿cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia en nuestra vida al guardar el sábado? Si lo guardamos por conveniencia, pensando que así Dios puede ver nuestro esfuerzo y salvarnos, se convierte en legalista. Bueno, parte de la primera pregunta todavía, ¿no? Eso es la parte legalista. Si lo hacemos por conveniencia, porque pensamos que al guardar el sábado Dios nos va a mirar mejor, entonces ahí se convierte ya en algo legalista. La última pregunta, ¿cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia en nuestra vida al guardar el sábado? Por la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, y viviendo un verdadero amor en nuestro corazón por y para Cristo. Esa va a ser la diferencia que va a hacer en nuestra vida. Y por eso, mis hermanos, usted y yo, al guardar el sábado correctamente, recuerde que el sábado nos lleva a Cristo Jesús. La obediencia nos lleva a Cristo Jesús. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que vayamos a hacer, mi hermano y mi hermana, en todo el sentido de la palabra, usted y yo siempre vamos a encontrarnos con Cristo Jesús. Y es verdad que el sábado, el descanso sabático se cumple en Cristo Jesús. Y es verdad que el sábado, el descanso sabático nos lleva a la Canaán celestial. Eso es verdad. Pero recuerde, eso es en sentido espiritual. Hoy por hoy, usted y yo necesitamos ser fieles hijos de Dios y encontrarnos con Él semana a semana para pasar 24 horas tomados de la mano de Cristo Jesús y adorar al Creador. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos dio nuestra vida también. Y mis hermanos, como pueblo de Dios, qué hermoso saber que juntos estamos unidos. Y de nuevo, mis hermanos, les agradezco a todos ustedes por sus oraciones. Mi esposa tuvo COVID. Yo también, todavía hasta el día de hoy, tengo COVID. Por eso tal vez usted, desde la semana pasada, no sé si se dio cuenta que mi voz estaba un poco cansada. Bueno, por el COVID, mis hermanos. Pero igual no pasa nada. Esos remedios que hemos hecho y que hemos enviado por todas partes, ¿no? Que hemos compartido con ustedes, me han ayudado muchísimo a mí. La diferencia aquí entre mi esposa y yo es que ella no los quiso tomar al principio, está sufriendo las consecuencias, tuvo que estar hospitalizada, mis hermanos. Pero bueno, Dios es grande y maravilloso, les agradezco mucho a todos ustedes por sus oraciones, mis hermanos. Y aquí vamos. Recuerden que el propósito de Dios es mantener a su pueblo siempre firme y fiel y predicando el Evangelio. Y aquí estamos para servir a Jehová con todo el sentido de la palabra. Agradezco mucho, mucho, mucho a todos ustedes, mis hermanos, por sus ayudas económicas para el ministerio, por su apoyo con sus hermosísimas oraciones. Ahora miré a una respuesta tan bella y tan hermosa a todos ustedes, mis hermanos. De verdad, un abrazo y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga mucho y gracias porque ustedes nos ayudan hoy por hoy a seguir preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, yo quiero que tú y tu familia estén allí en ese momento cuando Jesús venga en gloria y majestad y que tú puedas levantar tus manos arriba al cielo y decir, este es nuestro Rey, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mis hermanos, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde en todos tus caminos, tus salidas y tus entradas también. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda y te desea lo mejor de lo mejor. Un abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima semana.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.